Us. Muy buenas noches, soy Esther López. Repasemos los temas de actualidad que tratamos con la audiencia de La Noche con Esther en Radio Voz.
La Noche con Esther, López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Gastronomía circular, gastronomía sostenible, despilfarro de alimentos, gastronomía y alimentos de proximidad, kilómetro cero, bueno, conceptos que no son nuevos, aunque en algunos casos suenan como nuevos. Vamos a preguntarnos hoy si lees las etiquetas de los productos, si te preocupas de dónde viene aquello que comes, si te interesa más o menos, pues efectivamente saber cuál es su procedencia y si escoges en base precisamente a la procedencia de esos productos. Bueno, ¿y qué idea tienes con respecto a esto? ¿A cuidar la producción, a preocuparse de dónde es, de dónde viene? Y bueno, la cuestión también del despilfarro de alimentos, ¿qué hacer para evitar tirar comida? ¿Qué te parece? Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, señorita.
Muy buenas, ¿qué tal?
Yo no tiro nada.
Es Mercedes en La Coruña.
No,
bien,
no tiro
cuéntanos.
Nada. Yo hago lo justo que tengo, lo que voy a comer, y después compro los productos de aquí, porque no sabes, vas a las ferias, aquí a Carballo, aquí a Payo Saco, y traigo de la gente que tú ves, señoras mayores, bueno, que tienen unas poquitas patatas, los huevitos, tiene la verdurita, ¿no? A mí me encanta comprarles, porque es de ellas, ¿no sabes? De sus fincas. Y sí, a ver, yo ahora soy sola y ya no es lo mismo que antes, pero cuando iba mi marido, traía una caja de patatas de 20 kilos, porque para 8 personas me hacían falta. No iba a traer un kilito de patatas. Ahora no, ahora tal. Pero yo la coliflor, el brécoli, los huevos, todo lo que pueda, los pimientos, todo lo que pueda comprar a esta gente, yo se lo compro porque me gusta. ¿Sabes? Me gusta más el producto que es de ellos, que es natural. Yo tengo un tío, ahora se murió el hermano de mi madre, que también tenía la casita con la finca, y nos traía judías y nos traía huevos porque tenía tal, y nos traía de todo. Mi madre no le pagaba, pero le sobraba y hacía muy bien, porque como no, para el matrimonio solo le sobraba, en vez de que se estropee, que a mí me parece muy bien que se repartan las cosas, porque, por ejemplo, tú vas por ahí a las excursiones y ves las casas, a lo mejor con los árboles llenos de limones, de naranjas o de lo que sea, y hay gente viviendo ahí, de dos personas en una casa, que no consumen, que se estropean las naranjas, se estropean los limones, se estropea todo, porque no lo han gastado. Yo llamaría a la cocina económica que vinieran a buscar antes de que se me pudran en el árbol. Te lo digo así, cogiendo para mí que me llegara antes de que se pudra, lo regalo. Yo lo regalo porque a mí, por ejemplo, tengo un familiar que también viene de Orense, de una finca, y viene cargadito. Trae tomates, trae pimientos y trae, y yo no doy gastado y lo reparto. Yo no lo tiro. Yo veo a las vecinas, mira, y reparto los pimientos, los tomates y tal, porque para mí sola ahora necesito poco. Y a mí me da pena tirarlos, sobre todo los tomates y pimientos, cosas caseras, ¿no sabes? Que no tienen nada que ver con lo que compras en el súper. Nada que ver. Para mí los huevos caseros, las patatas, todo lo que pueda ser casero, para mí es lo mejor. Y nada más, y yo no tiro nada. A mí, ¿qué hago? Y unas judías me sobra, mañana las como. Pero no las tiro. No tiro. Y que me sobra el pan, pues hago torrijas. Pero no, yo no tiro, porque me parece un pecado. Yo pensar que digo, yo puedo comer y otra gente no tiene para comer, yo estoy tirando. Yo antes de tirar prefiero dar. Así pasa con la ropa, lo mismo. La llevas a Cáritas y no la tiras. Yo lo de tirar no lo entiendo, porque hay mucha gente que le hace falta. Uh-huh. A mí vienes por mi casa y me trajeron tomates y tal y cual y tal, y ya, ah, la lleva. ¿Para que los quiero aquí? ¿Para que se me estropeen? Uh-huh. No, porque me parece penoso tirar a mí y tal. Y lo que tú dices, ahora vas a comer fuera a un restaurante, antes no pasaba eso, pero ahora sí. Y el otro día fuimos al cumpleaños de mi nieta y somos 7, hicimos una comida y como sobró, para casita. Uh-huh. Te lo ponen en un tupper y te ves para casa. A mí me parece estupendo, porque yo me pongo mala cuando voy a tomar algo en un sitio que veo como van recogiendo las mesas y te ponen a lo mejor un cestito con pan y tú comiste un trocito solo y el otro no le tocaste. Sí. Pues ese cogen el cestito y lleva para la basura. Me da una pena tremenda, además pan bueno, ¿eh? Porque el sitio que voy yo tiene ya un pan de bollo que rico. Y yo, para mí sola, que me pongan un trocito, no que me pongan tres trozos, no me hace falta. Yo solo tomo uno. Bueno, pues yo veo cuando recogen la cestita del pan y lo tiran a la basura. Y a mí eso no me gusta.
Ya.
Me da no sé qué. Pero bueno, yo es que soy muy rarita.
No, estamos hablando de diferentes perspectivas. A mí me disgusta muchísimo que se tire comida, me disgusta,
sí,
extraordinariamente, y no me gusta nada. Y bueno, lo de tirar pan o tirar cualquier otro alimento me disgusta muchísimo. Estamos hablando de esto, hay gustos y disgustos, ¿no? A todos nos importa de la misma forma, de la misma manera que hablamos también de si nos interesa o no esto que llamamos trazabilidad de los productos, sí, observar de dónde vienen, ¿no? Ahora en el etiquetado que tenemos cuando compramos algo, pues podemos efectivamente saber de dónde vienen las cosas.
Claro.
¿Sí? Pues decir, y elegir, sí, lo que compramos o no en base a su procedencia. Y podemos hacerlo, evidentemente, y podemos escoger, ¿no?
A mí me regalan, a mí me traen Dorens y me traen productos,
claro,
¿no?
Que ahí se sabe de dónde viene, claro.
Que yo regalo. Vienes por mi casa y te digo, Esther, si vienes a traerme un trabajo tal, que lo hago así. La primera que venga, ya le... ¿Quieres unos pimientos? ¿Quieres tal? Solo de a quien sea antes de tirarlo. De verdad. Es que no lo soporto tirar. Y sobre todo esas cosas que son, que te vienen de caseras, ¿no sabes? Que, oye, que los tomatitos están, madre mía, y las patatas, todo. Se nota, igual que un huevo casero, se nota.
Ya.
Se nota. Pero bueno, de todas maneras, yo vuelvo a repetir, yo antes de tirar lo doy, yo lo doy, y a mí me reparten, y yo tengo una clienta que tiene una finca y cuando le arreglo alguna ropa me trae una bolsa de que vivís, que no las doy comido. Pues no digo que no, porque lo reparto.
Ya.
Y ya está, y me regalan naranjas, y me regalan, yo lo reparto. Cualquier persona que viene por mi casa lo reparto, y si no vienen, voy, mira, ¿queréis esto, queréis lo otro? Porque a mí se me va a estropear. Y me da pena, porque además los productos caseros no tienen nada que ver con lo que compres, para mí, para mi manera de ver. Es igual que pescado. Yo el pescado, por ejemplo, como mi padre trabaja en el muelle, sé lo que compro. Yo sé cómo está el pescado. Y yo le expliqué a mis hijos, cuando vayáis a comprar pescado, que tenga su escamita, el ojito muy clarito, muy limpito, y la barriguita, que si es una merluza, que no esté melada y tal, les explico. Y pues otra cosa, el pescado a mí me pone enferma cuando lo estoy esperando para comprar, como lo ponen debajo del grifo. El pescado no es un trapo, el pescado se lava en agua de sal, no se lava en agua dulce, que lo estropeas. Lo traes para casa, yo lo limpio yo. Pero si tú no lo sabes limpiar, le digo a mis hijos, cuando compréis en el mercado, que os lo limpien y no lo toquen con el agua, como me enseñó mi padre. Llegas a casa, una bañerita con agua con sal, metes el pescadito allí, tiras esa primera agua por el váter, pones otra agua limpita con agua de sal y te queda el pescado perfecto. Ya no tienes que echarle sal. Porque claro, si lo lavas debajo de un grifo, no es un trapo. Entonces lo estropeas, porque aparte después te lo metes en una bolsa, llegas a casa y ya el pescado es un asco. Entonces claro, todo tiene su límite. Bueno, guapita, pues que yo no tiro
Seguimos.
Nada, ya está.
Adelante, pues vale, gracias por estar con nosotros y por contarnos esto. Pasa buena noche.
Que pase usted también buena noche, señorita.
Igualmente, muchas gracias. Buena noche.
Chao.
Un beso, igualmente, buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
Buenas noches, soy Mariña de Ourense.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien. Bueno, pues el tema es muy
estupendo.
Interesante.
Bueno, ¿eh? Adelante. Que digo que habías dudado. Contestabas, no tengo muy claro, pero bien. Está bien. Bienvenida.
No, sí, claro lo tengo. Yo siempre lo tengo todo muy claro, porque lo sé todo, uh-huh. Sobre todo.
Muy bien.
Que no se entra
así
en la
gusta.
Cabeza.
Pues una todóloga, todo lo sabe. Adelante.
Sí, ya te digo. Bueno, se va el residuo cero por dos razones. Primero, uh-huh. Falta espacio para enterrar uh-huh. Los residuos. Hay que tratarlos. Y eso sale muy caro. Uh-huh. Después está el transporte, que es carísimo. Y claro, los salarios suben. Ahora nos encontramos con una cuestión. Por eso las cosas tienen una forma de... El enfoque es otro, ¿no? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, vamos a ver. Después están los productos orgánicos, ¿no? Que son los referidos a la alimentación. Uh-huh. Claro, porque ahora no se puede dejar las vacas muertas por el monte, ni los pescados por ahí de cualquier manera, porque, a ver, entonces son residuos orgánicos. Uh-huh. Los residuos orgánicos por sí solos, requieren un tratamiento especializado. Por eso se pone el contenedor marrón. Es un contenedor especializado. Uh-huh. Por eso ha subido el doble la basura. Por el contenedor marrón.
Claro.
Uh-huh. Esto, por ejemplo, está en lo que es en hostelería, ¿no? Claro, ahora hay que decirle a las personas, y está muy bien porque el desperdicio alimentario realmente es triste, ¿no? Realmente es triste. Lo que pasa es que vamos a ver, porque yo tire aquí un yogur. Eso no va a quitar el hambre en otro lugar del mundo, porque si hay que llevar ese yogur a otro lugar del mundo, ese yogur valdría millones solo transportarlo. Entonces uh-huh. Vamos a dejarnos también un poquito a veces ya de tópicos, ¿no? La hostelería produce mucho residuo orgánico, claro, claramente. Y paga. Uh-huh. Paga de una manera diferente, paga mucho impuesto por ese residuo orgánico. Cuanto menos residuo orgánico tenga, menos uh-huh. paga. Por eso se le dice ahora a la gente lo que te sobre, llévatelo. No es por otra cosa. Uh-huh. No es por otra cosa. De la misma manera que por el vidrio se paga de otra manera y otro montante. Uh-huh. De la misma manera que por residuo, por ejemplo, de una materia prima, como puede ser, no sé, la plata, por ejemplo, ¿no? Se paga de otra manera y el montante es de otra manera. Uh-huh. Pero eso no pasa nada, porque toneladas, siendo uh-huh. la comparativa, las toneladas de residuo orgánico es mayor. Y repito, requiere un tratamiento especializado, porque ahora los residuos orgánicos se utilizan, por ejemplo, para compost y para otras cosas, por ejemplo, los insumos, ¿no?, con los que se están a su vez generando otros productos. Uh-huh. Pero, evidentemente, como es producto alimentario, los tratamientos son diferentes, uh-huh. especializados.
Claro.
Y era eso lo que yo quería explicar, ¿no? Es un poco también, vamos a ver, pues también hay siempre tan... hay mitos, ¿no? Y hay tópicos, ¿no?
Uh-huh.
Yo tengo 4 gallinas. Las tengo aquí en mi casa.
Uh-huh.
Estos huevos son caseros. Los huevos que ponen mis 4 gallinas son caseros. Sí, porque las gallinas están en mi casa.
Uh-huh.
Es decir, si vienes a por ellos, vienes a mi casa, no vienes a un supermercado. Que, por cierto, supermercados también, a su vez, los productos orgánicos, también volvemos a lo mismo, pagan otro montante, etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, tú vienes a mi casa y te llevas 4 huevos.
Uh-huh.
Pero, tú no sabes lo que yo le he dado de comer a mis gallinas.
Justo te iba a decir eso, que siempre damos por sentado que aquel o aquella, perdón por lo que voy a decir, ¿de acuerdo? Claro, es la urbanita ignorante la que está hablando por mí. Nosotros damos por sentado que todo aquello que se cultiva en el campo, en el monte, etcétera, es, comillas, natural. Claro, pero no, todo el mundo, no todo el mundo abona, ¿no? Bueno, claro, hay gente que no cuenta lo que hace y hay gente que mejor que claro, no lo cuente, porque de lo contrario va a recibir una multa, etcétera, etcétera. Sí, suponemos no, multa, que la gran mayoría pero, hace claro, lo que tiene que hacer, pero sabemos que hay de todo y claro, que se, claro, ¿verdad? Decir, se puede regar con cualquier cosa y claro, se puede alimentar con cualquier claro, cosa a tus animales y les puedes dar lo que sea. Por claro, cierto, no todos los veterinarios, por lo visto, son un tachado, perdón por lo que voy a decir también, están sí, adornados por la ética más absoluta, ¿verdad?
Sí, no, ya, ya, efectivamente, lo sabemos,
bien y sabemos que hay menos bien, entonces claro. Damos por sentado, vamos al campo y al monte, bueno, pues eso fue, ahora no siempre.
Claro, ¿por qué es mejor, en este caso, si se puede emplear este término, ¿no? Si se necesita sí, la expresión, mejor. Mm. La mejoría está en cómo yo alimento a esa gallina.
Eso es.
Uh-huh. Porque yo puedo tener a esa gallina encima de un árbol, por ejemplo, uh-huh, todo el día, ¿no? Y, quédate ahí encima del árbol. Pero la gallina está comiendo lo que tiene que comer una gallina, lo que siempre han comido las gallinas.
Uh-huh. Ya.
Pero la gente piensa que como va a la casa del vecino de al lado o se lo trae alguien, ya son mejores. No, no son mejores. Pueden serlo. Uh-huh. Si sabemos realmente lo que se está dando de comer a esa gallina. Le hace gallina, vaca, oveja, cabra, cabro, lo que sea.
Uh-huh.
Claro. Esa es la diferencia. Y ocurre lo mismo con las hortalizas y con las legumbres y con las huertas. Uh-huh. Exactamente lo mismo. Claro. Si yo, por ejemplo, a mis lechugas, en vez de hacer como se tiene que hacer para que realmente sea una lechuga, dentro de lo posible, digo dentro de lo posible porque ya sabemos que está todo el planeta contaminado por tierra, mar y aire, pero uh-huh, dentro de lo que, conforme a la ley y al raciocinio, las trato, entonces uh-huh, puedo decir, estoy comiendo una lechuga mejor que la que come otro. Si ese otro en su huerta, por ejemplo, en vez de hacer lo que es pertinente hacer, pues yo qué sé, por la sabona, pues con tinta de bolígrafo, por ejemplo. Uh-huh. ¡Ay, qué rica uh-huh, lechuga que me la dio el vecino! No.
Ya, ya.
Uh-huh. No, ¿de qué se ha nutrido esa lechuga? Uh-huh. Has estado tú ahí, realmente al final lo que te queda es mi palabra.
Uh-huh.
Porque nadie está observando realmente el proceso.
Sí.
Uh-huh. Entonces te queda mi palabra. Ah, si las personas confían, vale. No quiero decir que mayoritariamente no se haga.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, una gallina nunca fue alimentada con pienso.
Uh-huh.
Una gallina que está alimentada con pienso, por mucho que esté en tu casa, es la misma gallina que te venden en el supermercado. Es la misma calidad de su carne y la misma calidad de su huevo. Cero patatero.
Uh-huh.
Todo se traduce en esto, en la realidad de las cosas. Lo que pasa es que vemos el, ¿cómo decirlo? Nos presentan el resultado final en todo, ¿no? Pero uh-huh, no vemos los procesos. Por ejemplo, te vas a hacer una analítica.
Sí,
tú ves el resultado,
y seguimos.
Tú ves el resultado final, que son X factores que te indica la analítica, ¿no? Pero sí, tú no has presenciado el proceso de la analítica. Uh-huh. ¿Me explico lo que quiero decir?
Perfectamente.
O vas a Hacienda, te dan un papel, el resultado final, pues ese papel, pero tú no has visto el proceso de ese papel, ¿no? Entonces, uh-huh, pero eso a veces son tópicos y mitos y leyendas. Y bueno, pues es lo que quería deciros. Mañana puede ser que os enseñe más, depende de cómo
muy bien,
tenga el día.
Esperemos que sí. Es tan fácil aprender cuando las cosas se plantean así.
Realmente es que es muy fácil, porque mira, esta tarde me dice una persona, ¿cómo se llama tu perrita? Le digo el nombre de mi perrita y me dice, el nombre acaba en O, ¿no? La vocal O. Ah, pero uh-huh, eso es nombre masculino. No es nombre
no,
masculino.
En absoluto.
Pues dale que
el
te
mío acaba en R. Imagínate.
Ya. Pues como acaba en O, no es nombre, o sea, es nombre masculino.
Vaya hombre.
No, es un nombre femenino. O sea, no puedes entrar en conversaciones según, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Aquí, o sea, uh-huh, no me apetecía enseñarle, yo qué quieres que te diga, o sea, no.
Pues es verdad, de vez en cuando no apetece enseñar tampoco. No se va a estar enseñando siempre, ahora que lo dices.
No, porque es me canso, ¿comprendes? Es que tienes que ponerse en mi punto de vista, nadie se pone en mi piel, qué poca empatía.
Ya.
Ya no digo mis zapatos, que no me los puedo calzar ni yo, pero vamos, o sea. Bueno, pues nada, chica, ala.
Gracias.
Besos para todo el mundo.
Igualmente, pasa buena noche, un saludo a Mariña.
Venga, igualmente.
Muy buenas noches, gracias, buena noche. Hasta luego.
La noche con Esther, con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Estamos en La Noche con Esther. Continuamos adelante en Radio Voz. Te escuchamos. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, vamos yendo. No tan bien como se quiere, pero vamos.
Bueno, pero si vamos yendo ya es una buena noticia para empezar. Y luego hablamos. ¿Con quién hablo? Bueno, ¿cómo te llamas?
Domingo.
Domingo. ¿Desde dónde nos sintonizas, Domingo?
De la residencia de mayores de Las Gándaras.
¿De Las Gándaras, en A Coruña?
De Lugo.
Ah, de Lugo. Adelante. Es verdad, Las Gándaras, Lugo, discúlpame. Es verdad. Sí. Cuéntanos, Domingo, bienvenido, ¿qué tal?
Ya había mucho tiempo que no hablaba contigo.
Sí, es verdad.
Exactamente.
Cuéntanos.
Pues yo como lo que me ponen, verdura, pescado, bueno, bastante bien. Y encuentro, hay comidas que no puedo comer, por ejemplo ahora las cerezas, tuve en estos días con gastroenteritis.
Caramba.
Sí, y las cerezas pues no las puedo comer.
Vaya.
Porque dan una,
pues no te sientan diarrea. Especialmente bien, ya.
Exactamente. Y bueno, pero son buenas para, dan bastante calorías también. Exactamente. Y después la verdura pues también es sana. Y así.
Y ¿suele preocuparte pescado, o solía preocuparte o interesarte la procedencia de la comida, de dónde viene? Hoy nos preguntamos, bueno, porque estamos, Domingo, en una época en la que se habla de producto de proximidad, se habla de kilómetro cero, se habla de consumo, ¿no?, de sostenible, de gastronomía sostenible. Y, bueno, hay tendencia, dicen, o que será una tendencia de futuro, pues a comprar, como hasta ahora, ¿no?, comida de cualquier parte, pero a buscar también más comida de cerca, más comida de proximidad. ¿Qué idea tienes tú con respecto a esto? Preocuparnos por la procedencia de los alimentos.
Hombre, sí. En primer lugar, consumir del sitio de donde es.
Sí. Y,
hombre, porque es mejor consumir de toda España que no ser radical de un sitio nada más. Siempre que sean los productos españoles. Yo estoy en contra de consumir los de afuera.
Sí.
Primero son los de aquí.
Ya sí. ¿Y qué te parece, o bueno, qué perspectiva tienes, qué opinas sobre la cuestión de tirar comida, de despilfarrar comida? Claro, quienes a lo mejor estáis efectivamente en una residencia, claro, y coméis en el comedor de la residencia, pues tenéis esto, supongo, ¿no? Pues claro, más controlado en el sentido, claro, pues de que se toman las raciones que sean y bueno, es posible, claro. Pero cuando uno está en casa a lo mejor, o compra comida, pues probablemente es más fácil que se tire comida. No sé si ahí, por ejemplo, no sé si hacerte esa pregunta, pero en general la comida que os ponen os la coméis, no va de vuelta, ¿no? Quiero decir, o no se tira o no se despilfarra la comida, en general.
Sí, hay veces que va de vuelta también. Y no sé, se la llevan para las casas, para los animales o no. Hay gente que lleva pan para los animales, de la gente que está trabajando. Y esto lo veo bien. Antes de que vaya a la basura, pues lo veo mejor que vaya a la basura. Exactamente.
Ya. En general, ¿estás contento con la comida que os dan? ¿Está bien?
Sí, hay días que están bien. Hay algún día que está peor, pero ya depende también de la cocina, de la cocinera que haya.
Ya.
Exactamente.
Bueno, y también hay comidas que nos gustan a lo mejor más o menos, y hay algunas que disfrutamos más o menos. Esto es normal, ¿no?
Exactamente.
Ya.
Sí.
Pues muchas gracias, bueno. Domingo, por estar con nosotros también y contarnos esto.
Pues sí, hombre. Yo encantado por hablar con otra vez contigo también.
Gracias, eres gracias.
Eres una encantadora.
Qué amable.
Y me hace mucha alegría hablar contigo también.
Gracias. Pues si hace alegría, hablemos más a menudo, ¿eh? Que aquí estamos siempre.
Vale.
Cuando quieras. Será un placer. Y gracias por compartir esto también con nosotros, Domingo. Espero que pases una muy buena noche, que vaya todo bien.
Un saludo pa todo el equipo vuestro.
Gracias.
Y un saludo pa toda la gente que nos escucha.
Gracias. Paso una buena noche. Pues, hablamos en la próxima. Bien. Muchas gracias. Buena noche. Graciñas, buena noche. Estamos en Radio Voz. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Adelante, seguimos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Soy Pilar de Lugo.
¿Cómo estás, Pilar?
Estoy bien. ¿Y
¿sí?
vosotros?
Estupendo. Sí. Pues aquí estamos. Muy bien. Sí, además hoy algo más fresquitos. Se ha notado. Sí. Se ha notado. Estamos un poquito más fresquitos y se está mejor en la delegación, la verdad. Estamos bien. Así que más cómoda.
Mucho calor aquí hoy.
Es que estos días hemos pasado mucho calor. Claro, lugares además como los estudios de radio que son cerrados, que estamos rodeados suelo a techo de este material parecido a moqueta, aquí enseguida hace calor. Y los que trabajamos con la garganta tenemos poca costumbre de poner el aire frío, precisamente porque para que no se reseque el ambiente. Claro, fastidia. Entonces, alguno de estos días, cuando hizo más calor, sí que lo hemos notado, ¿eh?
Se reseca la garganta, sí que es verdad.
Pero bueno, hoy mejor. Así que nada, cómodos.
Bueno, a partir de hoy ya va a bajar un poquito, dicen.
Sí, ya se agradece. Qué bueno. Muy bien. Pues bienvenida, Pilar. Bueno, te escuchamos también, cuéntanos.
Pues mira, mi opinión sobre lo que se tira de la comida es que yo no opino lo mismo que nos están haciendo ver en televisión.
Adelante.
Que tiramos mucha comida. Quien tira la comida, yo creo, yo en mi casa no tiro nada. Yo, de la gente que conozco, no tira nadie nada. Hombre, se te puede estropear un melocotón y lo tienes que tirar con todo el dolor del corazón por el precio que tiene. Pero los que más tiran, porque si pasas paseando por la noche por algún contenedor de estos que están tirando de las grandes superficies, de las tiendas, son ellos, los de las tiendas, que por no abaratarlos un poco, prefieren tirarlos. Tienen una política ahora de querer venderlos caros antes que venderlos más baratos y venderlos. Dicen que ganan más tirándolo, intentando venderlo caro primero, y si no lo venden, si tienen que tirar 4, 5, 10, 15 kilos, que no es tan grande la pérdida como ya la ganancia la hicieron anteriormente, pues la pérdida no tiene tanta pérdida. O sea que entraron en esa política y ahora, como puedes observar, no hay ninguna oferta de fruta. Antes la fruta, hace unos años, los peladillos y melocotones, llegaba ahora este tiempo y los encontrabas a 95 céntimos, a 1,25, y ahora a 1,25 no encuentras absolutamente nada. Las manzanas, que las encontrabas a 90 céntimos, a 95, a 1,25, ahora las manzanas te cuestan a 3 euros y a 4 euros. Las peras ya no digamos, las naranjas. Había naranjas, tú ibas al Gadis, no quiero hacer publicidad,
a cualquier supermercado,
y encontrabas naranjas a 0,65 y naranjas buenas. Bueno, hoy olvídate que no hay nada de todo ese producto. Y entonces se encareció tanto que ellos ahí sacan un beneficio, pero del 400%. Y entonces, pues, ese beneficio les da igual después tirar cajas y cajas de fruta. Pero ¿quién lleva la culpa de que se tira comida? La llevamos nosotros. Porque el gobierno te está diciendo que tiramos mucha fruta, como quien diciendo que vivimos en la más absoluta abundancia y que nos podemos permitir el lujo de pagar primero la fruta cara y pues tirarla. Y no es verdad, porque yo, toda la gente que conozco, nadie tira fruta. No, nadie tira fruta, la aprovechas al máximo. Hombre, excepto algún caso que te se estropee. Pero yo en mi casa se come, si sobra comida del día anterior, se come el día siguiente. que yo no la tiro de ninguna manera, la meto en la nevera, se recalienta y se come a la cena. Yo no tiro nada, absolutamente nada. Y yo tengo huerta y los productos de mi huerta los aprovecho todos, y son riquísimos, porque yo no les echo sulfatos, ni abonos químicos, ni nada. Lo que pasa es que, claro, por ahora no hay, porque no vino un tiempo para que haya tomates, porque hoy mismo yo comí una ensalada de tomates que parecía que estaba comiendo un plástico.
Sí.
No daba ni masticable el tomate, porque yo aún no los tengo aún en la huerta, no hay. Los hay pequeñitos, pero no valen para comer, que están verdes.
Claro.
Y, o sea que de tirar yo creo que nadie tira comida. Excepto algún privilegiado que no sepa organizarse bien, pero yo creo que ya toda la mayoría de la gente se organiza de tal forma que ya no compra tantas cantidades como se compraban antes, porque antes tú ibas al supermercado y comprabas 1 kilo o 2 kilos de melocotones, 2 kilos de peladillos, 2 kilos de naranjas, 1 kilo de manzanas. Ahora no, ahora compras 3 piezas de cada uno. Yo no compro más. Compro 3 melocotones, 3 peladillos y 3 naranjas. Cuando acabo eso, voy a comprar más. Pero yo ahora no compro 1 kilo de nada, absolutamente de nada.
¿Qué va?
Cambió mucho, esto cambió muchísimo, pegó un cambio terrible, terrible. Que comes igual, comes menos cantidad, pero comes igual, y te llega.
Pues fíjate que hablando de tomates, estos días he tomado de los tomates más ricos que recuerdo haber tomado en mucho tiempo. Concretamente, comprados en el norte de Portugal, a agricultores de la zona. Soy clienta hace muchísimos años, voy una vez al mes a hacer compra allí, de unos agricultores que van a alguna de las ferias que se realizan en el entorno de Valença do Miño, ¿de acuerdo? Lo que es la zona de frontera con Portugal. Hace muchos años, descubiertos por casualidad, pues en una de estas visitas que haces por allí, y pues vas a una feria y descubres un puesto de frutas y verduras de lo más delicioso que me puedo imaginar. Hace años que voy una vez al mes. ¿Sabes, Pilar? No se estropea nada de lo que traigo allí.
Claro, cogido
exactamente en su momento.
Químicas, ni
nada. Productos. Está cogido en su momento, o sea, no lleva nada de cámara, está recién recolectado. Lechugas impresionantes, no se estropea nunca nada. Es que no se estropea ninguna pieza de nada de lo que se trae de allí. De lo más rico que he tomado ha sido los tomates que son del estilo, estaba pensando yo de qué variedades, más o menos, para que tengas una idea, porque los tomates hay de muchos tipos. Sí. Son estilo estos, el tipo corazón de buey, ¿sabes? Este tipo de tomate.
Uy, que pero ese corazón de buey se da mal y allá en septiembre.
Necesita un clima un poco más cálido, ¿no?
Sí.
Bueno, es impresionante. Pues he tomado unos tomates, pero impresionantes. Y todavía tengo alguno. Oye, no hay manera. No se estropean. Incluso cuando ya están un poquito más maduros, se pueden comer perfectamente. Y tienen un aroma y un sabor.
Sí, qué delicia.
Qué delicia.
Yo cada vez que como...
Buenísimos.
Yo, mira, mis judías las meto en el congelador en verano, cuando tengo muchas. Y las como después durante el año, y me dice mucha gente, muchas amigas, me dicen, es que las judías congeladas. Y digo, mira, yo prefiero comer las judías de mi huerta congeladas que comer las del supermercado frescas, porque esas me saben a plástico y son durísimas, y las del congelador me saben a mis judías, un poquito menos ricas, pero saben aún a las judías que recolecta.
Sí. Uh-huh.
O sea que...
Qué bueno.
Y qué todo bueno. Así, todo es todo, no sé, hecho a la prisa, criado así a lo... Y no cierre el
sabor.
Oye,
¿y tienes,
totalmente,
en ese sentido también, al margen de la cuestión alimento, desperdicio de alimento, se dice, pues que estamos reflexionando más los consumidores con respecto a el producto de proximidad y que, pues ahora miramos a lo mejor más la etiqueta y se decide la compra también en base a, evidentemente el precio, lógicamente, tal y como está todo, pero también a veces en base al origen, ¿no? Y se dice que los consumidores a lo mejor preferiríamos pagar un poquito más, pero quedarnos con un producto de cerca. ¿Qué idea tienes?
Sí, por supuesto que sí. Yo voy a mercados. Mira, mismo yo cuando vengo voy mucho a Foz, porque me gusta mucho estar allí. Y allí hay un mercado los viernes.
los viernes, los martes, el viernes sí, de Murela. Sí. Los martes hay un mercado y hay mucho producto de huerta, sobre todo de huertas de Mondoñedo. En verano hay cantidad de verduras, cantidad. Aún fui ayer y sí, ya había calabacín, ya había cositas. Y yo le compro siempre a esta gente.
Sí.
Yo cuando voy le compro siempre a la gente que, de una que se lo merecen y de otra que comes distinto. Es otro sabor, sí. Yo les compro siempre. La miel la compro también siempre, porque además conozco a los señores que venden la miel, que sé que es miel auténtica, miel maravillosa. Sí.
Que tiene un aroma y un sabor que no tiene nada que ver con la miel que puedes comprar por ahí,
nada,
de procedencia ignorada también.
Nada, es una miel.
Es que es increíble.
Vaya, buenísima, sí, totalmente. La compro en verano cuando ellos vacían las ¿cómo se llaman? Las colmenas.
Sí.
Pues ellos vienen a venderla al mercado, la que le sobra, porque eso es para cosecha propia, pero siempre le sobra alguna. Y yo ya procuro coger para todo el año, cojo 6 o 7 o los que puedan este día, coger y ya cojo para todo el año. Porque después estos señores ya no vuelven al mercado porque la acaban. Van ese día, y ese día, como hay tantos turistas, ya venden todo lo que llevan. Sí, porque además la gente que veranea ahí sabe del producto bueno, sí sabe. Sí.
Qué bueno.
Y ya te digo, pues les compro a veces para sembrar yo después. Hay una señora que le compro siempre las cebollas para llevar yo para luego, para plantarlas, los ajos, le compro.
Pues de esto hablamos, Pilar. Muchas gracias por estar con nosotros también y por contárnoslo. Y buen provecho. Claro que sí, igualmente. Un placer hablar de esto y recordar lo ricos que están esos tomates. Pues mira, me das una idea. Hoy, a tu salud y a la salud de la audiencia que disfrute de estas cosas, a la vuelta me voy a preparar una ensaladita así de tomatito fresco.
Pues riquísima. Si tienes esos de Portugal con una gotita de aceite de oliva.
Todavía queda alguno. Una arenita de sal, que le echo muy poquito porque me gusta el sabor. Y aceite de oliva, delicatessen. Sí. Qué cosa marica. Bueno, y tengo unas lechugas estupendas también, con lo cual voy a hacer ahí una mezclita. Lechuguita, tomatito y tal, y algo que haya por ahí. Qué rico.
Genial.
Gracias, Pilar, vale, por estar con nosotros. Un besiño. Buena noche.
Chao,
gracias.
Chao,
hasta pronto.
Chao.
Hasta luego. Buena noche. Seguimos en directo, estamos en Radio Voz y te escuchamos también. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, Cristian, desde la aldea de la provincia de Orense.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. A ver si sabes, Esther,
dime
cómo te llama el primo vegano de Bruce Lee.
Brócoli. Me lo habían contado hace tiempo. Me acaba de venir un flash a la cabeza.
Bueno, pues simplemente...
Qué tontería tan divertida.
Son aquellos chistes malos que hacen reír tanto, ¿no?
Sí, es muy bueno. Brócoli.
Bueno, total, que voy, mientras estaba escuchando, aunque estaba atento escuchando, pero estaba pergeñando.
Sí.
Bueno, pergeñar significa hacer rápidamente, pero también con habilidad, o con maña, o con destreza. Y he pergeñado unos poemillas muy rápidos, así satíricos.
Muy bien.
Que referidos al tema. Lo que pasa es que tiene habilidad sin maña, pero con mucha velocidad. Lo he dicho en 5 minutos cada uno.
Venga.
Y también solo 3 minutos. El primero se refiere al plátano y se titula Satisfyer. Como se ve, ya no soy muy sutil.
Ay, mi madre.
Dice así. Satisfyer. Una mujer solterona poseía un plátano, su verdadera mano, y además buena persona. Ella nunca lo abandona, nunca le pone los cuernos. Su padre, un hombre moderno, a plátano conoce y amó, pues en voz alta proclamó, aquí tengo yo, a mi yerno. Muy malo.
En fin.
Y después, muy malo. Y respecto al tema de ayer, yo tengo un sentido del humor. Respecto al tema de ayer, se me ha ocurrido con el melón, el tema de los políticos y tal, porque a veces se dicen de populares, es un melón, tiene esta acepción, creo, melón, como parvo y tal, y de los políticos, dice así. Este me ha quedado conceptualmente bien, pero muy, la rima es mala. Dice así, los políticos. Un ciego estaba comiendo, El medrón, el mudo, le decía. El sordo lo estaba oyendo para cantarlo otro día. Moraleja, fruta de su persón, políticos, no diamante, sino carbón. Pues es verdad, no diamante, sino carbón. Uh-huh. Y por último, este tampoco estoy contento. Quería uh-huh. hacer al final un juego de palabras, se titula Marca Blanca. Uh-huh. Y dice así: yo la creía uva de Jerez, tal en la cazuela un luciente pez, pero todo fue miel de bote y de bolsa nuez, o hamburguesas, incluso mi adultez, pero todo con la insulsez o fetidez de ser la marca blanca a tendadez. No me ha quedado bien, no sabía cómo hacer los juegos de palabras. Y ya muy rápido con esto concluimos. Respecto uh-huh. a la hamburguesería, es curioso comparar el slow food y la hamburguesería. Sí. La hamburguesería no es producto de proximidad, el slow food es producto de proximidad. Sí. La hamburguesería se come muy rápido, en 10 minutos como máximo. Uh-huh. En cambio, las sobremesas en los restaurantes del slow food duran 2, 3, 4 horas y uh-huh. la tertulia, la conversación fluye y se goza de la vida. Hay un uh-huh. libro que se titula Lentitud, lo que es la lentitud, donde hay un capítulo precisamente sobre el slow food. Sí. Incluso el italiano, que tiene una revista en Italia y se ha vuelto una especie de gurú mundial, tiene publicados varios libros, alguno creo que está en español, sobre uh-huh. movimiento lento, movimiento slow. Y el slow food es uno de los pioneros de ese movimiento slow.
Sí.
Porque claro, no es lo mismo estar con la novia en una hamburguesería que empieza por M o en otra que empieza...
Sí.
O no me acuerdo cómo se llama la otra. En las hamburgueserías esas americanas, cada uno con su móvil, comiéndose... Ay, por cierto, y con esto acabo. Uh-huh. Es curioso comparar la comida en la hamburguesería con una regresión a la Edad Media. Porque en la hamburguesería no hay camareros, no hay cubiertos, comes con las manos. Más o menos como la época medieval, en los castillos medievales se cogían la carne y no había cubiertos y escupían en el suelo, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
En cambio, en un restaurante slow food o en un restaurante no slow food, hay camareros, hay cubiertos, hay civilización.
Uh-huh.
Y entre otras cosas porque hay una larga conversación. Y mira, me ha salido un ripio. Civilización, conversación. Me ha salido un ripio.
Sí.
Pues nada más. No sé, no se me ocurre nada más.
Uh-huh.
Ya que participe mucho la gente que tendrá muchas cosas más interesantes que decir.
No, bueno. hablar de alimentación y de nuestra relación con ella es muy interesante. Y preguntarnos además por qué consumimos lo que consumimos, si nos preocupa su origen, si intentamos no tirar comida. Es algo que está al alcance de todos.
Llevando el tema a mis problemas de salud mental, debo decir que he observado en algunos ingresos psiquiátricos que he tenido, chicas, sobre todo eran chicas, que tenían una relación patológica con la comida.
Cierto.
Una relación patológica. Incluso, no solo porque se me vieran gordas cuando estaban esqueléticas, que eso es un error casi alucinatorio en la percepción, sino que su misma relación con la comida, a veces la comida tapaba, tenía siempre sueño, no soy experto, estoy hablando de un análisis silvestre. A veces uno tiene la impresión que con la comida tapan huecos, la ansiedad de la vida, la ansiedad de los problemas. Uh-huh. Es decir, lo que otro hace con el alcohol, que tapa los problemas con el alcohol, u otro tapa los problemas con la droga, hay gente que tapa los problemas con la comida.
Ya.
Y esto es un problema. La comida es una fuente de gozo indiscutible.
Sí.
Yo como mucho, ¿sabes por qué como mucho?
Uh-huh.
¿De qué sustituto la comida? Pues yo como mucho
porque estoy muy sana y tengo buen diente.
Bien,
¿cómo estás hoy? Ya veo que bien, de sentido del humor. ¿Qué tal? ¿Bien?
Bueno, sí.
¿Sí? ¿Me permites hacer algo? ¿Me permites hacer algo contigo?
Bien.
Bueno, que sepas que no eres el único que escribe poemas más o menos rápidos o bueno, pues de calidad discutible. Es broma, con respecto a esto. Bien. Voy a compartir algo contigo, ¿de acuerdo? Leo, Entre los vegetales, tus poderes nutricionales son insuperables y tus dones son tantos y admirables que con la admiración la envidia infieres. Que por más que tú nunca los ponderes, crudo, al horno, al vapor, son ponderables tus muchas propiedades envidiables. Bueno. Pues la verdad sea dicha, envidiable eres. Oh, brócoli, de sanas cualidades, rebosante de calcio, antioxidante y del ácido fólico dador. Cante yo en un soneto tus bondades, es decir, tu verdad determinante de crucífera bella y superior.
Buenísimo, es buenísimo. ¿De quién es? ¿De quién es?
Es de un tipo mexicano que se llama Juan Cervera Sánchez. Lo voy a colgar luego en La Noche con Esther en Facebook, claro, aprovechando la coyuntura. Venga, y otro más. Tú eliges, ¿calabaza o cebolla?
Calabaza.
Era mejor el de la cebolla, pero bueno, voy a leer el de la calabaza.
Cebolla.
La cebolla y su blanca y tierna moya, jugosa de virtudes, medicina, la cebolla en verdad y genuina, que la cebolla nuestra mesa enjoya. Ah, la cebolla, madre, la cebolla, que nos hacía llorar en la cocina, la cebolla que no conoce espina y tan dulce en el fondo de la olla. Entre aceites de éter, soñadora y realista a la vez, día con día, pues en ella sin duda apetecible, la cebolla, señora y gran señora, por su muy bien ganada jerarquía, que en el fogón es ella imprescindible.
Buenísimo, es buenísimo.
Son buenísimos. Venga, va. El de la calabaza también, que ya que estamos, vale. Insistimos, es de Juan Cervera Sánchez. Y dice el de la calabaza, pequeño soneto calabacístico. Cruda, jamás cocida, así te quiero, calabaza, tan llena tú de vida, por el sodio y el cloro enriquecida y admiración del sabio cocinero. Con gusto yo en mi dieta te prefiero, pues tú, orgánica agua en mi comida, alegra mi salud agradecida como alegra mi mesa el fiel salero. ¿Qué calabazas tú nunca me has dado? Y sí estupendas calificaciones, pues eres tú dadora de alegría. Que tu fósforo, siempre iluminado, y tu hierro, nutrición de altos dones, son sinónimos vivos de energía.
Que la calabaza no nos dé carnaza y que nos puede dejar una piernaza. Y
qué bueno.
Y entonces la jefaza ya no irá a comer a la plaza donde está el restaurante con esta artistaza. Bueno, no rima porque es artista.
Es buenísimo. Pues nada, buenísimo. Simpaticísimo Juan Cervera Sánchez, ¿de acuerdo?
Juan Cervera Sánchez,
¿de acuerdo? Si no los encuentras, me lo dices y te los mando. El brócoli, la calabaza y la cebolla.
Juan Cervera Sánchez.
Juan Cervera Sánchez, ¿de acuerdo? Los encontré, pues mientras estabas hablando de esto, busqué poemas sobre el brócoli y salió esto. O sea que mira, sonetos para dedicarle a estas maravillosas verduras. Gracias por estar con nosotros, Cristian.
Vamos a seguir.
Buenas noches. Un beso, buena noche. Gracias. Hasta luego, guiño. Estamos en Radio Voz, seguimos hablando de todo esto. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Con calor, pero bien.
Bueno, ahora fai algo menos de calor que por la tarde. Caramba, qué menudo día.
Era un aire quente.
Sí, de cierto. Estaba pesado.
Era un aire quente.
Bueno, pues aprovechemos si un poquillo a fresca, menos mal. Sí, a ver si vais suavizando esto un poco, ¿no?
Sí, sí, yo estoy mejor noche que el día.
Estamos. Hasta ahora estamos bastante más fresquetes. Do que estábamos a lo largo del día. Son días difíciles para gente que le ve malo calor.
Sí. E ti é boa estela inconfundible.
Grazas. Bueno, sí, sí. Acuidamos, a verdade. Dúas cousas, son como diríamos, estaba buscando unha palabra que non me ven á cabeza, pero agora me virán. Tácticas, estaba buscando a palabra táctica. Hai dúas tácticas. Unha, o que faz, e outra, o que non faz. É dicir, isto ten que ser proactivo. Hai cousas que faz para ter a voz en condición, e hai cousas que non faz. É unha combinación de ambas tácticas.
Sí, sí. E que tal, moscoites?
Perfectamente, moi ben.
Porque creo que non está ao máximo de volume o teléfono, pero bueno...
No, pero escoitase perfectamente, sí, perfectamente.
Estaré así. Bueno, pois mire, eu creo que en general aínda non se lle dá a importancia que ten comer comida de confianza.
Non se lle dá, crees que non? Ajá, creo contanos, que contanos.
Sería bo que a xente vira o que comen os animales. E despois que puderan escoller de varias maneiras.
Ajá.
sería bom, parece-me a mim. Aqui nunca fazemos a por exemplo, aqui tampouco nunca fazemos a comida tasada. Porque os que temos animales, tampouco não perdemos, claro. A calidade e o gusto das coisas vão na, na mantença. Ou seja, o que comem, no que comem.
Sim.
Sim, sim. Depois, não tenho nada contra os congeladores nem as neveras, Deus me livre. São necessários, é com esta calor ainda mais. Pero, tudo o que se pode comer fresco, penso que não perde nada. Eu a froita não estropeada, pero gusta-me mais madura. Porque se está madura é mais doce. Normalmente.
Sim.
Pode ser doce, pensando isso. Às vezes venho aos supermercados plátanos verdes, duros como nabos. E se alguma fruta mais.
Sim.
Penso que o ideal seria que colheram o sabor no árvore, pero... Claro, se vem desde o Moreixo também, eu compreendo que...
Claro.
Que não pode ser assim. Eu temos aqui fresas, e durante o dia vou várias vezes elas.
Sim.
Assim ao direito é como mais me sabem as frutas todas.
Que ricas, que maravilha.
Cande fresas, maçãs ou o que seja.
Sim.
Se pode comer tudo assim ao direito, eu sou um cilerpeiro.
É que son unha maravilla, é unha auténtica maravilla, é un tesouro ter iso.
Sí, o mellor os están verdes ou casi, bueno, se empezan a poñerse rojos, e mañan xa están rojos. Sí, sí. E cuadrito saben máis, é as cousas, é.
Home, claro.
Non sei por
non
qué,
ten nada
pero...
que ver, non ten nada que ver algo madurado, non? No, na árbore ou no arbusto onde sexa, onde creza ou unha planta, non? Non ten nada que ver co que traes de cámara, pero nada que ver.
Nada,
son
nada.
Dous planetas, planetas sin conexos.
Sí, sí, é como o día máis a noite, é verdad.
Que sí, é unha maravilla.
É a maneira de miña, como máis me... A ver, non pode ser sempre, non, pero... Pero non sei cantar veces vou durante o día a fresas.
Claro, claro.
Sí, sí.
Que maravilla. Claro, os que non temos incluso... fresas, agardamos a que baixen un pouco os prezos, porque, claro, esta cousa...
Pois, nós xa temos na casa, estas plantas xa temos na casa de hai bastantes anos, eh?
Fíxate.
A mínimas plantas. Dunha vez ali en, non sei, non me acordo que fora a Santiago. Salindo pa aquí na carretera que van hacia Carballo. En Vista Alegre. Pois hai había unha casa de, bueno, de cordeiras de plantas e iso.
Sí.
E díxome ela, "Quere de fresas ou fresóns?" E dixi, vai perder o lugar das dúas maneiras. E se digo, como son tan grandísimas, tan grandísimas.
Que maravilla.
Sí, sí. Muy grandes.
Que rico.
Outras son algo máis pequenas, pero eu ainda non sabía que existían así esas dúas... Cañai máis, non? Pero ese
sí,
tamaño,
o concepto de fresón, ese tamaño, sí.
Díxemo el, eh.
Que rico.
Sí, sí. Cambia o sabor totalmente, de, como distinto das cámaras.
Claro, claro. Non ten que ver. Por iso traía a colación...
Cando é verdura mesmo.
Claro, por iso traía a colación estas verduras que compraban este posto maravilloso en Portugal, non? Que todo ule e sabe dunha maneira completamente distinta.
Sí,
pero
sí,
que
sí,
non ten nada que ver. É dicir, a calidade, a textura e incluso o olor. Ten un olor completamente distinto. É completamente diferente.
Sí, sí.
E aparte non se estropea nada. Sabe riquísimo, non se estropea absolutamente nada.
E suponte que a calor que vai hoxe, por exemplo,
sí.
Pois colles unha verdura que ande por aí, que vaya a unha feira, que vaya a un mercado, calquera cousa, e se que viñese se marchita.
Sí.
porque por moi que auga que llevo ten portal, a ver, é unha cousa delicada.
Xa, claro.
Non é como collelo a reito é fácil. Cambia moito.
Sí, sí.
Sí. É como nós, Nós se comemos cousas ben, pois, a ver, como este non quere dicir que non vamos enfermar, porque cando nos toque tamén nos enfermaremos, pero, sí. A ver, mellor é.
Pero estaremos mellor, enfermaremos menos, e ademais o noso organismo estará mellor preparado tamén, non? Para resistir o golpe, claro.
Sí, sí.
Claro, é importante. Parece mentira que ás veces teñamos que lembrar Suso que temos que prestarlle atención a algo tan importante como o que comemos.
Sí, sí.
Porque todavía ahora, pode ser que haxa xente que non lle presta atención ao que comemos dende moitas perspectivas. Está claro que nos gusta que a comida estea rica e que nos saiba ben, pero ten que preocuparnos tamén se nos estamos alimentando, non? Ben, correctamente.
Claro, claro. Pouco a pouco foros abandonando os fornos das casas. Foron deixando de cocer neles. Nós non temos aquí, pero tampouco non cocemos. Bueno.
Sí.
Ora, claro, os panadeiros botan para que fermente, botan de levadura. En pouquinho tempo, buf, xa está levado para eso. E antes facían o fermento con camasa, como chaman, camasa madre.
Claro.
Que era de millo, máis ben, ou de trigo, pero normalmente era de millo.
Ajá.
Estaba moito tempo fermentando, lento, moi lento.
Claro.
Non sei que ten agora esta levadura. Non sei que ten, que mudar ese ver. Porque...
Claro, tempo de fermentar, tempo de madurar, tempo de todo. Como agora non queremos agardar, nos perdemos. O rico que está o pan feito de outra maneira, e o rico que están as verduras, as froitas, claro, feitas con tempo.
Sí, sí. Todo ten o seu proceso, non así de repente, que eu non sei. Pero a levadura, a ver, eu non podo dicir que sea mala nin eso, pero é unha cousa moi rápida, bo?
Xa.
Fai medrar o pan a masa en tempo de nada.
Claro.
Cando o fermento, antes tiño o seu, onde eu estaba unha noite inteira levedando.
Sí, sí, ajá.
O mellor amasaban a beira da noite, e hasta o outro día para mañá non cocían.
Xa.
A máis non estaba levo todo o mes. Pero cambia todo.
Bueno, diso falamos, de como están cambiando as cousas. E de como, pois neste caso tamén, evitar, efectivamente, pois tirar comida ou buscar tamén eses alimentos que queremos ou que preferimos, non? Agora se fala pois de buscar produtos de proximidade, produtos de cercanía, porque moitas veces descubrimos que o saco de patacas que compramos pois ven de non sabemos onde. Ás veces de bastante lonxe, de feito.
De Axito, de moitos.
Sí, sí, sí.
De lonxe, lonxísimo. Sí, sí. Bueno, moitos mellores cosas aquí non ha de ver, digo eu, va. Por aí.
Pois grazas tamén por estar con nós e por compartilo. Sigamos falando e agardo que sigamos disfrutando tamén da boa comida, non? E dos alimentos que escollemos tamén, precisamente pois para nutrirnos e para disfrutalos.
Sí, sí, sempre que se poida non é menos, aunque se pague un pouquinho máis.
Xa, xa.
Porque igual vai na carne igual, dos terneros igual, na mantenza e todo. Eso cambia o 100%.
Xa.
No sabor da comida, aquí chamamoslle cochos aos cerdos, bueno.
Sí, sí.
Chamamos un cocho. É exactamente igual. Eso non ten comparanza co que se compra dunha granja. Eso non é para comparar de maneira ninguna. No sabor, quero dicir. No sabor a máis despois. Sí.
Pois grazas por tamén acompañarnos e por contarnos isto. Sigamos disfrutando. Sigamos disfrutando do que temos.
Onte quise chamar, tiña algo para dicir, pero despois non pude.
Bueno, sempre hai algo que dicir, E se non o dicimos un día, pois o dicimos noutra.
Claro.
Sempre temos que falar.
Ver máis ou menos Ojalá no tuviera que ver, pero...
Sí, pero no quedará otra próximamente. Claro. Ya veremos a ver qué pasa.
Vale.
Gracias por acompañarnos. Bueno, y tiña, un saludo. Gracias, Uso.
Igual.
Bueno, y tiña, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, guiño.
La palabra es la razón en tiempos de confusión.
La noche con Esther López.